Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Club Rabona, episodio especial. Una vez terminada la fecha FIFA para la selección mexicana, con 2 empates, 0-0 ante Japón el sábado pasado y hoy 2-2 ante Corea del Sur. Vamos a analizar el funcionamiento del equipo mexicano, el equipo de Javier, el Vasco Aguirre, en compañía de Memo Navarro, Eduardo Zurita y Beto González. Suri, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Ah, qué bueno que me despertaste, ¿eh?
Bien. Son las 10:02 de la noche.
Sí, sí.
Y hay 100 personas acá en el chat, ¿eh?
Saludos a 112. Las 100 personas.
Sientes 12.
No. He equivocado en eso. Pero saludos a esas personas que estamos en horario veranito, básicamente, ¿no?
Orano. Madre mía, pues sí. Después de hablar 2 horas en la transmisión sí, de radio, bueno, horario veraniego, ya para ir calentando motores y que la gente sepa que durante el Mundial, durante todos los días de la Copa del Mundo, bueno, habrá que dormir con nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Aún están por confirmarse los horarios. De hecho, platicábamos hace poco de si ya eran oficiales. Todavía no lo son, pero todo apunta a que es de las 10 de la mañana a las 9 de la noche en el Mundial. Entonces, más o menos por aquí estaremos a estas horas.
Yo temo que exista la posibilidad de que el último partido concluya a las 11 de la noche.
O sea, que empiecen a la 1, ¿no? Tú dices 1, 4...
7
y todavía hasta las 10, ahí terminaría la medianoche. Es una locura, me parece.
Madre,
pero bueno,
mía. Como en Qatar, más
como
o menos.
En Qatar.
Exactamente. Pero bueno, aquí estaremos en horario veranito como esta vez.
Memo Navarro, buenas noches.
Buenas
ahora
noches.
Sí, es Iván Perisic, porque trae la del Tottenham.
Traje la del Tottenham, no por Perisic, que es mi
sino
hermano,
sino por Sonaldo,
perdido, por el surcoreano Heung-min Son, que es un jugador que me gusta mucho, que lo extraño en la Premier, aunque solo van 3 jornadas sin él, y que nos dejó un muy buen gol hoy, y una jugada muy de su estilo, casi para ganar el juego al final, la bicicleta y después zurdazo cruzado. Para ir mencionando un poquito del rendimiento de la selección mexicana, a mí no me ha gustado en términos generales lo de las dos actuaciones. Hablábamos de que queríamos continuidad, queríamos interpretación para poder adaptarse. Yo creo que no vi nada de eso de manera sostenible. Eso sí, compite bien la selección mexicana, es decir, no le van a pasar por encima para caer 3-0 o algo por el estilo, ¿no?
De acuerdo. Beto González, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias. Difícil la fecha FIFA, ¿no? Yo creo, a mí tampoco me ha gustado. Y yo creo que hay más problemas de los que parece a menos de 9 meses del Mundial, ¿eh?
Sí.
El arco es un tema. ¿Cómo ha sido tema este fin de semana? El centro del campo, creo que hay algunos temas también.
No debería de haber tema, pero va a haber tema.
Exactamente.
¿No?
Y las cosas creo que no están tan fijas como se esperaban, ¿eh? Yo creo que estos dos partidos dan mucho que pensar en varias líneas del campo.
De acuerdo. Bueno, sin más, Crack Codere de México en esta fecha FIFA. Repito, 0-0 ante Japón, 2-2 ante Corea del Sur. Primer nombre, Suri.
Creo que me voy a quedar con un poco la segura, Johan Vázquez. O sea, me parece que Johan Vázquez, dentro de todos los problemas que puede haber en la portería, en el medio campo, está correcto y se siente cómodo. O sea, se siente con jerarquía y se siente cómodo para ir al frente. Lo decíamos desde los primeros partidos de Aguirre y sabemos que es una de sus principales características. Entonces, creo que él siente que yendo hacia adelante le aporta al equipo, regularmente llega al corte. Algunas otras veces le generaron algunos problemas en la espalda, pero son las menos. Entonces yo creo que el equipo, incluso una de las cosas que sí me gustaron, compartiendo aún la idea de Beto y de Memo, es cuando el equipo va hacia el frente, cuando presiona, sobre todo hoy. Creo que las mejores oportunidades fueron cuando Lira aprieta, Vázquez aprieta, incluso con la energía Huescas y Chávez también aprietan hacia adelante, y creo que todo nace desde Johan.
Siguiente crack Codere, Memo Navarro.
Un poco difícil porque no repitieron tantos futbolistas de un partido a otro, ¿no? Pero a mí me gustó mucho hoy lo de Rodrigo Huescas. Y para mí termina confirmando, continúa con este desempeño que lo hace uno de los mejores candidatos en la lateral derecha, en especial cuando vas a tener el balón. Porque tiene regate, es un jugador atacante de formación en realidad. Tiene buen pase, lo vimos
buena
en el
técnica.
Servicio... para Raúl Jiménez en la asistencia. Buena técnica.
Ese gol solamente existe, me parece, en... O sea, no quiero ser totalmente europeo, Pero ese gol solamente existe en una liga europea, me parece. El servicio de Huescas y el remate de Raúl, ¿no?
O sea, por técnica, ¿no?
Por técnica, pero también por cómo es un servicio casi más frontal que lateral, pero bien medido justamente al punto penalti para que llegue Raúl y luego el remate de Raúl también.
Por la manera de buscar el centro es algo difícil de ver en México. Y es un centro, yo me quedaba pensando, que no te mete Jorge Sánchez, Julián Araujo, tal vez sí Israel Reyes, pero es otro corte de lateral por la derecha cuando actúa por ahí. Así que yo creo que Huescas, que además va a jugar Champions League, queda bien parado.
¿Sabemos por qué Israel Reyes no estuvo contemplado?
Según yo, no se ha mencionado en rueda de prensa.
No se ha hablado del tema.
Y a mí me parece rarísimo.
A mí me cuesta trabajo entender la ausencia de Israel Reyes, honestamente.
Y además hay que recordar que el chino estaba convocado, se lesiona.
Y no utilizan el cambio.
Y no lo reemplazan. México queda con un futbolista menos para esta fecha FIFA.
Que es un poco también de donde nacen los rumores de que Julián Quiñones está dejando de ser considerado. Porque ni siquiera para esa opción fue, digamos, se tomó para que viniera Julián.
Es que yo creo que Julián también se ha quedado corto.
Yo también lo creo.
Con selección mexicana, ¿no? No sí, te va a marcar tampoco demasiada diferencia. Y ahora se apostó más por el tema de Berterame.
Y de Lozano. O sea, fueron dos pruebas. Y de Lainez incluso hoy al final. O sea, creo que Aguirre quiso probar algunas cosas. A mí no me parece que ninguna haya terminado de salir, pero bueno, tocaba hacerlo.
Ya tocaremos ese vals con el Chucky Lozano, que yo quiero abordarlo. Crack Codere en esta fecha FIFA para México, Beto González.
Por el gol y por lo que logra sacar en el partido contra Japón, que es muy difícil, Raúl Jiménez. Tiene que estar. Al final siempre es consistente, siempre te da algo de espaldas. Aunque
¿va a ser
sería
el titular?
Titular. Estaba yo viendo con nuestro community manager, el señor Sebas, que Raúl Jiménez apenas rebasa los 100 minutos en Copa del Mundo. Sí, es muy poco.
Es que le ha tocado muy complicado.
Ahí es donde hay que meter contexto a los comentarios y los análisis, porque hay quien dice, va por su cuarta Copa del Mundo y ni un gol.
No juegan nada.
2014
entró contra Brasil.
Giovanni Oribe.
Seis minutos en Brasil. O sea, en ningún torneo de Mundial, en uno solo, rebasa los 50 minutos, me parece. O sea, es muy poco lo que tiene Raúl. Va a llegar a su Mundial muy maduro.
Es que su Mundial era el de 2022. Claro, por supuesto. Pero tuvo primero el golpe en la cabeza y sobre todo el tema de la pubalgia, que a veces como que se pierde de vista, pero el tipo había días en los que no podía caminar bien por el dolor.
Totalmente.
Entonces ahora 2026 igual y lo toma un poco mayor, veterano, pero yo creo que eso no quita que vaya a ser el epicentro ofensivo del equipo mexicano.
Pero a mí me parece incluso mejor que en el 2022, a nivel de juego. O sea, yo ya veo a un Raúl que tiene hasta más finura en algunas acciones que ya hacía antes y que ya lo distinguían.
Pero mejor que el de 2020, del Wolverhampton, yo creo que no.
Más
por
fino,
la ligereza.
Es que
más
ahí
fino en algunas
juntaba
acciones.
Todo, ¿no?
Ahí juntaba todo, pero yo creo que tiene ya algunas descargas, algunos contactos que son incluso más maduros que en ese momento. Tal vez ya no tiene esa explosividad, no tiene la misma velocidad, pero incluso a nivel de remate, a nivel de algunos contactos con los rivales y en algunos controles incluso, me parece más maduro e incluso mejor. No necesariamente más potente, más fresco. Pero yo creo que esta fecha FIFA lo deja bien parado. Gana muchos duelos contra Japón.
Sí.
Partido muy difícil donde México tiene tramos donde no sale.
Era la única vía para salir.
Le pedían milagros, a mi parecer.
Y más o menos.
O sea, eran pelotas largas. Sí, pero son milagros. O sea, son de su mérito.
Sí.
Ahí es donde me parece que México queda a deber.
Es un tema que yo creo que hay que tocar y podemos hilar ahora que empecemos con lo que dice Beto y con este juego directo. Porque a México le cuesta mucho salir con el balón jugado. Incluso Johan tiene problemas en el primer partido contra Japón. Le cuesta elaborar en campo rival, encontrar a gente entre líneas, ¿no? Además no se le generó tanto ese guión de
es
partido.
Es que fue muy rígido ante una presión alta y marcaje al hombre.
Sí.
Sí.
Y entonces a mí me surge como la necesidad de ver a Raúl, ese Raúl de juego directo aprovechado, ese del Fulham, que el mismo Marco Silva ha dicho, bueno, no le podemos dar un contexto donde nos dé muchos apoyos por bajo, que pueda poner a los futbolistas de cara, que vaya directo y que le recojan las segundas jugadas y eso te permita avanzar. No olvidemos, es de los mejores jugadores estadísticamente hablando por elevación en ese tipo de duelos directos en toda la Premier League, a pesar de la lesión que tuvo. Uh-huh.
De acuerdo. Entonces, ¿tú te quedaste con?
Johan.
Huescas.
Raúl Jiménez.
Yo me voy a quedar con Eric Lira, porque lo hemos dicho muchas veces, que México, para lo que pretende el Vasco Aguirre de salir con pelota controlada, necesita un medio centro, un contención con mayor claridad en la fase de construcción, sobre todo que tenga mayor capacidad de giro. Uh-huh. Y Edson no es ese tipo de medio centro. Lira está más capacitado para esa clase de acciones, y hoy, por lo menos contra Corea, me acuerdo mucho, entre el minuto 54 y el minuto 57 hay tres progresiones o dos del equipo mexicano que se derivan a partir del saque de puerta.
Sí.
Y que terminan en el arco rival. Eso es algo que era imposible de ver ante Japón, porque México estaba asfixiado ante la muy buena presión al hombre y una presión muy alta de Japón, pero también por la rigidez táctica del equipo mexicano y los problemas de perfiles de algunos elementos, como el caso de Malagón y de Edson Álvarez.
Y eso que Lira no es un superclase en eso que mencionas.
Sí, no es Marco Verratti, pero claro, tiene... O sea, se orienta más rápido. Sí,
tiene más 1.70,
incluso tiene más giro. O sea, de repente, contra Japón, las dos veces que más o menos pudo avanzar Alvarado fue porque Lira lo termina lanzando. Uh-huh. Y una cosa importante, su sinergia con Charlie. Así como en su momento hablamos de Marcel Gallardo Vega. Uh-huh. Otra cosa aprovechable, no me parece que para ser titulares, pero para contextos de partido, a lo mejor donde tengas que tener pelota hacia final del partido, juntar a Charlie con Lira, esos minutos que tú mencionas, hubieron progresiones no solamente...
Que juegan en Cruz Azul juntos.
Claro, además, a eso voy. O sea, la sinergia está creada, se entienden ellos, empiezan a tocar en corto y más o menos la selección puede respirar, cosa que uno de mis debes en el primer tiempo es que todo era rapidísimo. Uh-huh. Ida y vuelta. Sí. Y no creo que la selección mexicana pueda soportar eso todo el tiempo.
Y además en esa sinergia no solo es el pase, sino siempre el que va atrás del otro. Cuando Charlie entra, el que empieza a jugar adelante es Lira, y se vuelve una escalerita. Charlie baja con los centrales, uh-huh, al medio o a los lados, Lira se para por delante, continúa la jugada, y luego es cuando Charlie puede subir, y el que se espera más adelante es el Chiquito Sánchez. O sea, sí, yo creo que también la sinergia no solamente va de cómo se acercan a pasar, sino la ubicación de cada uno.
Eso es desde Anselmi.
Desde Anselmi, 100%.
Y ahora con Larcamón, en donde Lira ya está afianzado delante de Chiquete, Dita... Y Piovi.
Es un jugador, Lira, con esta palabra lo definiría, más eficiente. Porque me parece que entiende mejor sus virtudes y sus limitaciones que, por ejemplo, Edson Álvarez. No quiero entrar en quién recorre más metros, quién es mejor en las entradas, en cosas específicas.
Pero incluso Lira recupera un montón de pelotas.
Muchos.
Y por arriba no va a competir.
Pero en términos generales lo ves en la salida y te devuelve el pase que no puede resolver él. Uh-huh. O sea, te devuelve. A veces tal vez le falta espejar un poco más y deja entrar la pelota y puede atacar con más espacio, ¿no? Puede girarse. Pero si no, devuelve la pelota bien. Sí. Si no tiene un pase claro, da uno más sencillo. Edson, lo que hemos dicho es que de pronto quiere tomar esa responsabilidad y sentir que trae el 4 de Rafa Márquez y tirarte un pase que no es capaz de completar.
Que por tirar el segundo cameo de Irving Lozano es un poco también lo que le pasa, ¿no? O sea, yo hoy vi varias acciones en donde intentar dar el pase de tres dedos, intentar dar el cambio de juego con comba, es como, hermano, está difícil que te salga, ¿sabes?
Antes de pasar con Omar, yo les tiro una pregunta. Irving Lozano, después de lo que le vimos, por ejemplo, en el partido de hoy, ¿es aprovechable de cara a la Copa del Mundo? Tiene 8 goles y 8 asistencias en MLS.
Sí, anda bien.
Entonces, uh-huh, si llega conectado por ese tipo de jugador muy enérgico, rápido, que puede ser que le falte sensibilidad en el último toque, en el último gesto, ¿no? Que técnicamente sea un futbolista incompleto, pero que sus virtudes le dan para competir. Yo creo que si está bien, para mí, tendría que estar en la lista.
Para mí también, pero entendiendo el lugar dentro de esa lista. No, para mí no sería un titular, no sería dentro de mi contexto principal.
Sería un revulsivo para ti.
Un revulsivo, y creo que es un perfil que no tienes, en eso estoy de acuerdo. Siempre y cuando, digamos, la confección de la plantilla sea la misma. Es decir, yo llevaría también a Huerta, que se cayó esta convocatoria, uh-huh, al final, a un tercer delantero, que sería Berterame, Sepúlveda, etcétera, ¿no? Y sí llevaría a Lozano, pero no sería de mis primeras opciones.
Es que yo ahí es donde veo el problema del encaje de Lozano. Porque Berterame entró contra Japón en la derecha.
Hoy sí, atacante de banda.
En la derecha. Y hoy lo ubican como el 9 del Monterrey. Pero él llegó a México jugando en la izquierda en San Luis.
En San Luis, sí, sí.
Con Ibáñez en punta.
Exactamente.
Que hoy se hizo unos minutitos en el segundo tiempo.
Cuando los cambian. Y es cuando mejor está Lozano. Que obviamente es partiendo de la derecha, como siempre lo vimos en Europa, ¿no? Principalmente. Sí,
salvo con el PSV al principio, que jugaba más en izquierda.
Exacto. Entonces yo creo que el problema viene en la valoración de los atacantes, porque muchos pensamos, y cuando hicimos el ejercicio de los 11 previos, lo pusimos ahí, que Berterame era segundo punta para atacar al espacio y que Raúl iba a ser el delantero. Y en realidad lo están valorando como atacante de banda por la derecha. Entonces creo que ahí se va a abrir un tema interesante porque si subes a Lozano, entonces si valoras a Berterame del lado derecho, a Lozano lo vas a mandar a la izquierda. Y yo no creo que ni de cerca sea, aunque sea revulsivo, un jugador para entrar donde juega Alexis Vega.
Y todo parte de que hay un lugar libre en la banda derecha, ¿no? O sea, está Alvarado muy afianzado, que incluso me parece que se podría caer. O sea, es un lugar que si alguien compite bien,
está abierto,
lo puede ganar.
Pero de ahí sería dramático para el Piojo.
No, completamente.
Que a mí me parece que en Copa Oro estuvo bien el Piojo.
Pero en regular.
Chivas, sí, en Chivas ha arrancado mal este torneo. Ajá. Uh-huh. Pero creo que sería una catástrofe individualmente para el Piojo, o sea, como futbolista, sabiendo que su curva de rendimiento ascendente se da después de Qatar.
Sí.
En donde en Qatar pues, prácticamente tuvo un rol testimonial, ¿no?
Y que la gente nos pregunta mucho, se sorprende por qué normalmente ponemos a Alvarado en nuestro once ideal. A ver, el once ideal hay que verlo también como lo que pensamos que va a ser Aguirre, una mezcla en lo que pensamos que es factible.
No es lo que queremos, sí, sino no. Lo que pensamos, claro, que va a ser el técnico.
Algo
que es
real
que
y un poco de coherencia ahí que le podamos encontrar. Alvarado, creo que coincidimos los cuatro en lo que publicamos ahí en nuestro once. ¿Por qué? Porque, bueno, es habitual. Otra razón, porque hay escasez en la posición.
De acuerdo.
¿No? Uh-huh. Y otra, que le gusta mucho a Aguirre, y no lo tiene que decir, lo vemos, es que con Alvarado puedes cambiar el dibujo y puedes cambiar las intenciones dentro del partido, porque lo ha utilizado de carrilero, eso lo mueves. Si tu media punta puede jugar por la banda, pues entonces por dentro va Alvarado, tiene esa tendencia para que pase el lateral. Es más un tema de ese lado.
Sí.
En cuanto a nivel, estamos todos de acuerdo que está bajo, y de hecho en Chivas se ha notado y lo decimos acá cada lunes.
Pero lo mismo le pasa a Vega, por ejemplo, en el costado de la izquierda. Dice Beto, es que yo no creo que Lozano pueda competir estando Vega ahí. ¿Vega en selección no se ha quedado corto?
No, pero no por nivel. O sea,
pero por tipo de jugador,
no, a mí
es que son diferentes.
Yo tengo un problema con la valoración de Lozano de sí mismo. Que nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, incluso hace falta un jugador de desmarque, de ruptura. Lozano ya no se valora así. O sea, de hecho, yo no sé si en algún momento él le gustó ser valorado así. Ahorita mismo me queda claro que no. Lo que vimos en San Diego.
Bueno, es que en San Diego está jugando en izquierda.
En San Diego es el 10. O sea, en San Diego él es Maradona, básicamente. Pide todas en el carril central y empieza a distribuir. Y él es el juego que le gusta. Y si tú lo vas a traer para eso, pues yo sí prefiero a Vega, prefiero a Alvarado, prefiero a Huerta. No me cabe.
Sí, porque quiere recibir normalmente al pie. O sea, él la pide al pie. Nosotros lo imaginamos como el tipo que tiene desmarques.
Sí, que era más Antuna, por así decirlo.
Exactamente. Y él, coincido con Suri, no se concibe de esa manera. Y le preguntaban antes del primer partido a Aguirre que cómo lo valora. Dice, por la izquierda. Uh-huh. Para que recorte y para que pueda ir recibir el balón y enganchar.
Pero ¿no te parece...? O sea, después de lo que has visto, y ojo, a mí me encanta Vega y viene de hacer un gran torneo con Toluca, pero también es justo decir que hay futbolistas que a veces no solamente se trata de calidad, sino se trata de un temperamento especial a la hora de vestir la playera de la selección.
Sí.
Y a mí, honestamente, con todo lo que tiene detrás Irving Lozano, la experiencia, lo que vivió en 2018 ante Alemania, me parece... comparto lo que dice Beto, es otro perfil de jugador, yo llevaría a los dos, pero creo que al Chucky Lozano a veces se le infravalora más de lo partiendo de la izquierda de lo que te puede sumar, por ejemplo, Vega, que sí, que controla mejor la pelota, que tiene mejor golpeo de media y larga distancia. A ver, Vega hoy entró, tuvo la pelota hacia arriba. La verdad, lo de Vega, a veces pierde pelotas que te castiga un asiático, un africano, un equipo de Conmebol y te generan una contra. No es lo mismo perder la pelota cuando tú eres el rey del mambo en Toluca que en un contexto de selección mexicana en donde vas a enfrentar a mejores rivales.
Se le ha criticado en clubes eso. Siempre.
Entonces,
siempre.
O sea,
son no termino de convencerme.
O sea, si tú tuvieras un cambio minuto 80 de partido y tienes a Vega o a Lozano para el Mundial.
Es que ahí está, ese es el mal panorama para 2026. Yo elijo al Chino Huerta. Bueno, exacto, esa es la respuesta correcta.
O al Chucky en ese contexto, como decíamos, para algunos minutos, para ciertas partes.
Para acelerar.
Pero es que para mí eso me valía en 2022. Yo recuerdo que su Copa del Mundo es muy criticada en 2022. Y a mí me pareció que a su modo, con esa energía, con ese intentar muy diferente a otros amasadores de balón y tal, me parece que hizo lo correcto, lo que él pudo. Uh-huh. Yo no critico su Copa del Mundo 2022, pero que en 2026 necesites a ese Irving Lozano otra vez es una fútbol mexicano.
O sea, bueno, es una derrota del fútbol mexicano, pero ¿qué certeza competitiva tenemos?
Sí, es como lo que decimos en la derecha. El tema no es que Alvarado esté bien o Alvarado esté mal, es que son muy pocas las opciones, por eso está abierto. Lo hemos dicho también de la portería en la selección mexicana. Es que ninguna es una gran certeza. El que esté bien en la Liga MX se puede subir de tercero incluso. Porque está abierto y porque no hay...
Y porque Ochoa no tiene equipo.
Ochoa no tiene equipo.
Y entonces, lo dijo Aguirre, por cierto, para comentarlo. Que no va a regalar mientras nada. Mientras no tenga equipo, no va a regalar
pero
nada.
Pero esto es un tema porque hay mucha gente que está diciendo no tenemos extremos. Y técnicamente hablando, es cierto. Porque nuestros extremos no son extremos puros. El que podía, hoy es el mediapunta del Monterrey, Jesús Corona. Y de ahí en fuera...
Bueno, el Chino puede ser un extremo también.
Ya no me parece un extremo.
¿Pero por qué no?
Porque puede recibir abierto, pero ya cada vez juega más adentro.
No, pero no es donde juega, o sea, sino donde tú por perfil de jugador... O sea, Chino en derecha, contexto de partido encerrado, a desbordar, te puede desbordar.
Me refiero al extremo que justo te toma la pelota pegado en la raya lateral... Sí, y te desborda o te regatea, no lo tenemos, ¿eh? Esto también es muy curioso, como que nuestro ataque va en un camino similar al de la España del 2018, que tenía mucha gente por dentro y la idea de Lopetegui y luego lo que pasa con Lopetegui y Hierro en el Mundial es mucha gente en carril central, combinación corta. Y al final es España, que le empezó a pasar después de la Euro del 2016, terminó jugando con Iniesta y con David Silva, ahí en el medio. No estoy comparando la calidad o la jerarquía de esos jugadores con los nuestros.
Lo van a volver a matar después de que el otro día comparó...
La de Campillo.
La de Campillo
no
con
No estoy
Koundé.
Diciendo eso. Lo que estoy diciendo es...
No, vamos ahí se murió España con lo de Lopetegui.
A lo que voy es, vamos en el mismo camino de perfiles. Ese regateador o ese jugador de desborde, como tal pegado a banda, ya no lo tenemos, ¿eh? Todos los atacantes son de tendencia interior.
Yo entiendo el punto de Beto que hoy por eso resaltan Chávez y Huescas. O sea, porque todos los extremos, nominalmente, necesitan el carril central. Creo que a eso va Beto. Exacto. O sea, ninguno va pegado a la línea.
Huerta en derecha.
Todos van para acá.
Te puede
Huerta
dar
en derecha
desborde.
No me gusta nada. De hecho.
A mí me gusta por la izquierda.
A mí también.
Y sí,
a ver.
Con la capacidad de pegarse a la banda y desbordar desde ahí.
¿Pero dónde acaba?
No, pero por perfil
pero
le queda
si es un
la
jugador
derecha.
Que desborda y te pisa línea de fondo y te tira
totalmente.
Centro.
Pero más por izquierda, ¿no?
Sí, por izquierda, sí, por izquierda. Sí.
En Pumas lo hizo más por izquierda, pero si lo pones al Chino, perfil natural, buscar el uno contra uno para que te salga hacia afuera y luego buscar el centro...
Te insisto.
O sea, es un recurso...
Bueno, por volumen le van a salir, pero...
Y que, sí, hay mucha tendencia a juego interior y se busca eso, pero ojo... en el primer partido contra Japón, eso se intentó. Por eso el único cambio sustancial es la entrada de Pineda por Mora, que no está en el Mundial Sub-20, que yo quiero tocar ese tema, no sé si ahora, para no retardar tanto el análisis o más tarde. A mí me parece totalmente absurdo e incomprensible que Vargas, Obed Vargas, Mora y Elías estén en el Mundial Sub-20. Uno, Montiel, que ya fue figura en Mundial de Clubes. O sea, ¿qué demonios hace... en un Mundial
Sub-20. No, igual y sí que vayan al Mundial Sub-20, pero que concentren con la mayor.
Puede ser, sí. Obed Vargas va por su segundo Mundial Sub-20. O sea, uh-huh. ya que le vas a decir...
Ya jugó con Estados Unidos.
50 partidos en la Seattle. MLS. Y Gilberto Mora, que ya jugó una final de Copa Oro, me parece totalmente absurdo. Aprenden más con este tipo de partidos y estos rivales que en una concentración con sub-20. Pero bueno, a lo que iba es que el cambio es en el primer partido Pineda por Mora para intentar replicar. Era lo que decíamos, a ver, eso que nos dejó la Copa Oro al final, buenas sensaciones o
qué algo cortito positivo. Se está quedando Orbelín, ¿eh?
Otro que se está quedando muy corto y no le quitaste el balón a Japón. O sea, no pudiste ponerlo en práctica porque te rebasaron, por lo menos en ritmo.
Para mí, de hecho, ese es un punto grave. O sea, yo ya estoy en el punto en el que o Mora es Arda Güler, te decía el otro día, o la selección no tiene mediocampistas que puedan tener el balón. Incluso un Marcel, sin compañeros correctos, se quedó muy corto esta fecha FIFA.
Uy. Y tenía Lira, Marcel, Charlie.
Pero creo que necesitan ese perfil de jugador que se va uniendo con todos. Y hasta ahora ese jugador solo es Mora.
Sí, sí, de acuerdo.
Entonces, es grave y se le está poniendo muchas expectativas a que Mora sea titular y saque todos los partidos en la Copa del Mundo. Me parece que ya está creando una narrativa pesada. O sea, ¿lo puede hacer Mora? Yo creo que sí lo puede hacer. Pero es una narrativa pesada.
No, y más con la edad que tiene, claro, ¿no? Eso es complicado.
Ya se están pidiendo a Pablo Barrera en el chat, imagínate.
Sí.
Para que haya desborde.
Ah, bueno, ese sí era el error de,
2011
claro.
Ahí. Sí, bien, sí, con sí. Copa Oro. ¿Quién pidió a Pablo Barrera? Un conocedor. Bueno, gracias a toda la gente que está. Alan M., Eduardo Ferral, Pepe Nutella, Ezequiel González, Alex RH, Recursos Humanos, me imagino, Alexa Mendoza, Crazy Memo 22. Bueno, gracias a todos los que están con nosotros, 250 personas. Ahora seguimos con el análisis de la selección mexicana. Vamos con el señor Omar Sánchez con su cruda. Vamos a ver qué nos trae el señor Omar Sánchez el día de hoy. ¿Cómo le va, Omar?
¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy traemos una cruda más como de treintón, cuarentón, es decir, un poquito atrasada. Vamos a hablar rápido de este tema del ascenso, del fallo del TAS. Un paréntesis antes de que pasen con el análisis ya más profundo de México. Especificar solamente que la gran mayoría de los titulares decían que el ascenso regresa para la temporada 26-27, lo cual no es en absoluto oficial, lo cual no es para nada el fallo del TAS. El fallo del TAS simplemente les dijo a los equipos que primero eran 10, luego eran 6, que tenían la batalla absolutamente perdida porque era un acuerdo hecho con los dueños y con la federación, no iban a ganar nada. Es decir, fue más bien una movida política de cabildeo, que ya veremos más adelante realmente qué es lo que buscaban o qué consecuencias pueden alcanzar. Pero el TAS lo que les dijo es, ustedes llegaron a este acuerdo en 2020, en abril del 2020, que no iba a haber ascenso por lo menos hasta 2026, y ese acuerdo es el que se mantiene. Ya lo que suceda de 2026-27, de la temporada 26-27 para adelante, ya va a ser otro cantar, y la federación mexicana, pues por supuesto puede volver a poner un millón de candados para que haya ascenso o no. Y nada más para contextualizar rapidísimo cómo están las divisiones en México. Normalmente en las divisiones inferiores, es decir, tenemos Liga MX, luego viene Expansión, luego viene Liga Premier Serie A, Liga Premier Serie B y luego viene TDP o Tercera División, que en realidad equivale a la quinta. Regularmente hay un relajo en todas estas divisiones, es decir, por ejemplo, antes el Chilangos FC, que era un equipo que jugaba aquí en Benito Juárez.
No en la delegación, ¿no?
Aquí en la delegación sí pasó a liguilla, pero los descalificaron en cuartos y pum, al siguiente torneo ya estaba en... ya había ascendido, pues, ¿no? Y así hubo muchos equipos que ascendieron. Sin embargo, la temporada pasada, los cuatro equipos que tenían que ascender de TDP a Liga Premier lo hicieron.
A Liga Premier B, ¿no?
Suben dos equipos a Liga Premier B, los subcampeones de zona, hay dos zonas. Ajá. Y los dos que llegan a la final nacional suben directo a Liga Premier A, es decir, como que se saltan una división, lo cual también ahí es medio raro, pero bueno, así se hace. Y el campeón de Liga Premier B, que es el Santiago FC, que ese equipo póngale atención porque puede que esté en expansión no tanto tiempo.
¿De dónde es Santiago? ¿De Querétaro?
Santiago, no, en...
De Estado de México, ¿no?
No, ¿Mazatlán? Nuevo León, Nuevo León, Santiago, Nuevo León. Ah. Ese equipo sí subió
hay
a...
como 700 Santiago.
Sí, Santiago, ¿no? Santiago FC, Americana. Nuevo León. El equipo ganó la apertura, ganó el clausura, ganó la Copa Conecta y bueno, el campeón de campeones de manera automática y ascendió a Liga Premier Serie A. Hasta ahí todo bien. Y ya donde vino la traba fue para llegar a expansión, es decir, Aguacateros de Peribán es el equipo que tenía que haber subido, pero mismo caso como si fuera de expansión a primera división. Por infraestructura y por cosas no pudo subir y quien va a jugar en expansión este torneo es el Irapuato, que es un equipo que sí llegó a la final de ascenso, pero la
¿es
perdió.
El Irapuato de siempre, los freseros, la trinca
sí, la fresera. Trinca fresera, aunque se maneja con diferentes franquicias, pero está en calidad de invitado en expansión y es decir, es ahí donde también se paró el tema del ascenso. que yo dudo muchísimo que regrese para 26-27. Entonces, repito, nada más este como que nos quedó muy a la mitad entre el programa anterior y este, pero no queríamos dejar de tocar ese tema.
Ojalá regrese el ascenso, pero es un albur. Y ese es el mayor problema, ¿no?
Sobre todo el mensaje es que, o sea, no está solucionado para los...
Claro, que el TAS te puede tirar un guiño, pero al final todas las trabas lo pueden meter los archiduques del fútbol mexicano.
Totalmente.
¿No? Mm-hmm. Bueno, pizarra. México de verde, ¿no?
Correcto.
Ponte la verde. Y Japón de blanco.
Es correcto.
La línea... ¿Qué ponemos, México? ¿4-3-3?
O cuatro... Yo creo que sí empezó con una intención 4-2-3-1, por
sí,
lo que
decía
Memo. Sí, con
Orbelín un escalón por delante.
Y de hecho sí es palpable que hay un momento en que... En que Orbelín funciona más como un mediocampista para tapar la salida o la línea de pase de Japón y ya vuelve como al 4-3-3. Cosa que a mí no me gustó porque me parece que fue una solución ahí para ver si defensivamente tapabas grietas, pero creo que a México no le funcionó. O sea, en ningún momento me parece que México se suma al partido de Japón. Uh-huh. Ni siquiera con los trazos en largo a Raúl Jiménez, que ya digo, o sea, no me parece... Lo que a mí me parece más grave es que no me parece que haya trabajo. No quiero insultar, pero... La salida de balón raza se ve muy mal, lo que decía Memo. Hasta Vázquez tiene problemas. La salida en largo se ve muy mal. O sea, le pides milagros a Raúl Jiménez. No hay una fase del juego en donde yo creo que México es sobresaliente. Y eso es lo que me parece preocupante ante rivales mundialistas, como puede ser un muy buen Japón, sobre todo el primer tiempo, o un regular Corea del Sur, que de alguna u otra forma no los puede superar durante el partido.
La línea de cuatro del equipo mexicano... Gallardo, Vázquez, Montes, en el costado de la derecha Jorge Sánchez, clavado como medio centro Edson, ahí ponme a la izquierda a Marcel, un escalón por delante Orbelín, luego los dos extremos, Vega en la izquierda, en el costado derecho
Alvarado.
Piojo, y en el frente de ataque Raúl. Japón salió con un 3-2-4-2-1.
De esos, ¿no? Del FIFA casi, ¿eh?
3-2-4-1, o sea, ¿no? Por
con
así.
Mi toma casi del mismo lado de Kuno.
Pero eso lo hace muy seguido. O sea, ¿sí? Rich Sudwan, que en el Frankfurt juega, por ejemplo, más sí. Media punta. Acá, carrilero por el costado de la derecha. Lo en el lado opuesto, mi toma. Uh-huh. Wataru Endo y Kamada en el centro del campo. Luego, dos media puntas extremos, ¿no? Que eran dos atacantes. Pónmelos un poquito más adelante, porque ellos iban con los centrales. Y luego Güeda, que realmente era la clave porque se ponía delante de Edson y era el que te bloqueaba la línea de pase. Entonces automáticamente, mira, ponme a Güeda enfrentito de Edson Álvarez.
Esta ahí. Línea de pase, ¿no? Del arquero.
Entonces, si tú quieres salir con el arquero, siempre tenían emparejamientos individuales. Y por lo tanto, Rich Sudwan, adelántamelo por el costado de la derecha, iba sobre Jesús Gallardo. Lo mismo pasaba con Mitoma en el lado opuesto... con Jorge Sánchez, se emparejaban también los mediocampistas y era un, o sea, emparejamientos literalmente en todo el campo, porque el otro día platicaba con Marcos Reina y le decía, el equipo mexicano era muy rígido, o sea, no había ningún tipo de flexibilidad posicional en donde te hicieran dudar en los marcajes individuales. ¿Qué se recomienda en estos casos? Número uno, si tienes que saltar la línea, bueno, pues ya buscas igual emparejar que, no sé, que Orbelín se ponga al lado de Raúl Jiménez. Sí. Y entonces ahí pues generas un 4-3 y ahí haces dudar o a Kamada o a Endo para ver quién te sigue, ¿no? O luego dices, bueno, el lateral izquierdo, no sé, Gallardo se va a meter y va a hacer una diagonal larguísima hacia el centro. Entonces ya te hacen dudar porque... El tema con los emparejamientos individuales es que te van a seguir posicionalmente hombre a hombre, pero a través de la zona que ocupas en el terreno de juego. Uh-huh. Si de repente hay cierta anarquía y Gallardo dice, pues yo me voy a poner, no sé, al lado de Marcel Ruiz, y luego Marcel recorre al centro, pues ya les generas la duda de dónde se coloca. Eso no vimos para nada en el equipo mexicano.
Y además es de alguna forma un... concepto muy sencillo y unido al jugar en largo, es crear tu red de caída, ¿no? O sea, no solamente es jugar en largo y ver qué puede hacer Raúl, sino que incluso las pelotas que no llegue a ganar Raúl o las que sí llegue a ganar, tenga con quién descargar o alguien pueda recoger la segunda jugada que tanto mencionamos. Yo no lo veo. O sea, yo no veo que el mediocampista esté preparado para recibir de frente, que Alvarado o Vega se cierren para recibir de frente. Ahí es por eso que a mí se me queda muy corto el equipo, sea cual sea el plan al que quieren apostar.
El plan a mí me pareció, por los intérpretes que vimos y la diferencia que se vio con el segundo tiempo y el partido de hoy, es que quería tener el balón el equipo mexicano. Eso sin duda. Y por eso también intentaba salir con el balón. Ahora bien, la presión de Japón llegó a un punto muy donde hizo inviable cualquier tipo de salida. Había algunos pases de Malagón a Marcel por esta zona, a Orbelín por la del lado contrario.
A mí no me disgustó Malagón, con el
creo
pie.
Que estuvo un poco mejor, transmitiendo más calma, pero era difícil.
Llamaría pases ni siquiera, ¿eh?
No, voy a hacer la edición. O sea, los pases tienen intención.
No, y aparte se dejaba acercar mucho a
Malagón. Esa del primer tiempo...
No, es Malagón. O sea, lo que voy es que se nota que... O sea, yo soy Malagón, veo a Tala que tiene ese manejo con los pies, veo que se necesita ese manejo con los pies, se nota que Malagón mejora.
Una cosa es que mejore, que yo estoy de acuerdo, y otra cosa es que sea viable un plan de este tipo ante estas características rival, con un arquero que no te va a dar más en...
No, eso es error de concepto y de la banca, del plan que proponen desde el minuto uno, pero Malagón hace lo suyo. Eso es lo que quería rescatar nada más. Luego, me parece también un poco... incoherente querer tener ese plan de inicio de partido contra esta Japón que a esto se dedica. O sea, es top mundial haciendo lo que hizo.
Aunque
en este partido.
Igual era, creo que, o sea, a mí me queda la sensación de que tenía que hacerlo México para darse cuenta que no puede hacerlo ante ciertos rivales o para ver si se podía imponer. No lo logró, pero el plan B me pareció absurdo porque tienes a jugadores como Vega, como Alvarado, como Orbelín, que no te van a recoger las segundas jugadas de Jiménez ni atacar al espacio.
Y menos contra Itakura, el Guantanabe, el otro que...
Seco,
o sea...
No, es que era un equipo que quería tener el balón y terminó buscando directo a su delantero con jugadores que no están capacitados o acostumbrados a eso. Y de Japón, bueno, muy bien.
Está los 11 europeos.
Está el tópico de que esto del orden, de los asiáticos, de la resistencia, eso lo tienen, pero técnicamente son jugadores sobresalientes porque a esa velocidad ejecutan muy bien. Está lo de Kubo, Kamada que organiza en el Crystal Palace, está lo de Mitoma, ahí quiero destacar uno para mí de los que sale ganando. Jorge Sánchez. Y es el tipo de partido que por habilidades, por capacidades físicas, puede resolver cuando está conectado. Ese duelo, por ejemplo, no se lo imagino a Huescas, pero a Sánchez no me imagino haciendo lo que Huescas hoy. Entonces,
con balón, sí, de
ahí tienes por lo menos dos opciones buenas siempre y cuando Sánchez esté conectado.
Yo destaco ahí lo de los perfiles japoneses, porque si tú ves a Japón en, no sé, yo creo que el último año, no hay carrilero que no sea atacante. O sea, no son laterales
son
largos.
Son extremos.
O media siempre.
Punta. ¿No? Un poco lo que decías, ¿no? Pegados a línea de banda.
Pero es que lo ahí que viven. Tienen son ágiles, son buenos en los controles, técnicamente son muy buenos.
Y tienen sacrificio.
Es increíble.
O
sea,
hay dos o tres retrocesos de impresionantes.
Pero es que es increíble que Mitoma, que es uno de los mejores regateadores, ya no de la Premier, ¿eh? Para mí es uno de los mejores regateadores de toda Europa. En Japón juega como un carrilero que recibe bien alto, porque además eso hay que trabajarlo. Es un carrilero que recibe como extremo, bien alto y con ventaja, para el mano a mano. Pero luego lo que corre hacia atrás es impresionante. Ritsu Doan tiene unos 3-4 controles pegados a la banda que son buenísimos. Igual, recibe con ventaja bien arriba, tiene ahí la sinergia con Kubo, por ejemplo, porque ellos son los más titulares, ¿eh? Ritsu Doan y Kaoru Mitoma son los más titulares en Japón en esa posición. Pero lo que corre hacia atrás es increíble. Y de ahí en más, todos
sacaron
los
el 11 para mí que va a ser el titular, a reserva de que luego te saquen al Reo Hatate, al...
Maeda.
Morita.
No juegan mucho, ¿eh? Han caído...
No, esos dos como que los tiene ahí Moriyasu.
Sí, sí. Y hay otro
y por hay ahí. Otro, ¿no? Y Aeo Tanaka, el de Leeds United.
Muy bueno. Sí. Y hay otro más el under. Interior. Sí. Hay otro más under que es Joel Chima Fujita. que fue a los Olímpicos.
El del
Saint-Truidens.
Exactamente.
De Bélgica, que también es muy bueno, era el capitán de la selección olímpica. Pero me gusta esto porque creo que hay una identidad muy marcada. Planes flexibles, buenas presiones, pero ese perfil a mí me encanta porque amenazas al rival bien arriba, tienen defensa también, sacrificio, y luego cuando los pones en ventaja son buenísimos. O sea, yo creo que explica mucho también de esa presión japonesa, porque también ellos cuando la pelota la orientan a la banda, porque lo intentaron todo el tiempo, hacer que México fuera a la banda y ahí lo encerraron muy bien, esos duelos también los pueden ganar. O sea, eso me parece que es muy importante. Y creo que también te habla de dónde está apuntando Japón, ¿no? Un sistema definido, pero también que estos jugadores, los dos carrileros, tienen esas características bien definidas. Y no quería dejar pasar algo que me pareció muy curioso. El cambio generacional está hecho, pero hay alguien con casi 40 años en la banca de
Nagatomo.
Japón. Yuto Nagatomo, ¿no?
Que hoy jugó contra Estados Unidos. Flojillo.
2-0 perdió Japón.
Ya en Tokio, ¿no? Jugando.
Pero... Por apuntar o resumirlo a mi modo de verlo de cierta manera, comparando contra lo que es un equipazo Japón, un equipo completo hecho, me gusta cómo Japón te puede crear oportunidades desde diferentes fuentes. O sea, principalmente la presión. Si tu equipo es malo saliendo, te va a crear 3 oportunidades a la Jürgen Klopp. Pero también tiene un envío en largo a Doan, justamente a la espalda de la defensa, que es la primera oportunidad de gol en el partido. O sea, no se casan solamente con tener la pelota, sino que si pueden salir en largo lo hacen.
Sí, sí.
Y también te pueden juntar, sobre todo cuando llega la pelota a la banda, lo que decía Beto, se acerca ahí el media punta y en 2-3 pases tienen la calidad técnica para salir de presiones y ya estar de frente al área.
Es donde juegan. Yo sí creo que le falta filo a este equipo. O sea,
mucho.
En ataque, o sea el peor jugador es Güeda, que Güeda era el suplente
el partido
de Santi Jiménez en el Feyenoord.
No, pero sí es un era equipo que época. Genera mucho y marca muy poco.
Pero o sea, también es tendencia de los últimos años. ¿Eh? Hay
no, de toda la vida.
Sí, sí. O sea,
11 ciudades de Axel Torres, es eso.
Sí, sí, sí.
Y para que lo tengamos muy claro, hay selecciones, pero son pocas, a las que les ha metido 4, 6, 7 goles. Lo normal es que Japón, en eliminatorias asiáticas y en Copa incluso, gana por pocos goles. Sí. Son partidos de goles a bajas.
Pero hace poco bailó a quién fue, a Colombia, ¿no? Si no mal recuerdo.
Vamos a revisarlo, pero no el primer tiempo es un vendaval.
A Indonesia le pega 6-0.
Un vendaval no solo en cuanto a ocasiones creadas, sino en no dejar respirar a México y a veces ni siquiera avanzar del medio campo. Lo que a mí se me queda más corto y que me decepciona más es que parece que Aguirre dice, bueno, no nos está sirviendo este plan, hace ese diagnóstico, vamos a jugar directo.
Sí.
Y me parece que entra Lozano, puede ser.
Berterame en la derecha.
Y el partido sigue siendo igual de terrible.
De hecho, a mí me parece todavía peor. De hecho, el segundo tiempo no me gustó como espectáculo. O sea, Japón bajó un poco intenciones. México todavía mete 3 cambios ultra directos. Mete a Berte, a Lozano.
Y a Sánchez, Eric Sánchez.
Me parece que ahí ya se rompe completamente el partido. Era casi una línea de 4-2 ahí sin saber cómo existir y 4 atacantes.
Sí.
Entonces, la dirección de campo a mí todavía me deja más frío de lo que fue el plan inicial.
Pero yo sí quiero volver a los perfiles de inicio porque creo que, ok, por ahí se habla de desconocimiento, ¿no? Del rival y tal, que yo no me animaría a decir eso porque no estamos ahí dentro y no sabemos cómo lo analizaron. Pero si tú ves un Japón y un rival en general que te va a presionar así de bien, que sabe ir muy arriba, que te tiende las trampas correctas, que las presiones las hace bien, que están coordinados y que además técnicamente son tan buenos, no pones 3 focos de presión tan claros en el mismo 11. O sea, yo a mí eso me parece... Y es a lo que yo iba con lo que yo dije de Malagón. O sea, a mí nadie me va a quitar que Luis Ángel Malagón es un tremendo atajador, es buenísimo. Yo creo que ha mejorado con los pies, sí, pero a mí me parece que hasta cierto punto buscarlo en un escenario de máxima presión, sobre todo cuando te orientan a la banda y te van de frente, es muy peligroso. César Montes, que no tiene ningún activo mejor en su juego que el trazo largo con balón, es el segundo foco rojo de presión. Y el tercero y Edson.
Y hay un cuarto. Para mí,
Jorge
cómo
Sánchez.
Sufre Jorge Sánchez cuando le llega la pelota está llegándole el acoso. Es impresionante cómo no tienen opción de pase y él no tiene la lectura y la
no tiene la sensibilidad.
Y caes en la trampa del rival. Es, si no vas a la banda, me vas a tirar en largo. Y tengo 3 centrales súper poderosos físicamente que te van a secar. O sea, es entregarle al rival el plan de partido, lo que quiere, con 3-4 focos de presión bien claros, todos aquí. O sea, eso creo que es muy peligroso. Y en un partido de Copa del Mundo, yo creo que no, si lo haces, te cuesta. Durísimo. Y además, creo que sirve para meter un tema, que es cierto que el estilo de Aguirre históricamente es pues un poco más de juego directo, ¿no? Podrían hablar de la selección del 2002 con la línea de 3.
O la de 2010.
O la de 2010 que 4-3-3, tiene...
4-3-3, ¿no?
Tramos pero de balones.
No sé, o sea, a lo mejor sí juego directo, pero no creo que...
No juego directo, pero juego más vertical.
Es más
yo,
vertical.
Yo voy más a eso. Yo creo que esto de portero Raúl Jiménez y ver a dónde cae, yo creo que no es tanto de Aguirre. Yo creo que sí vertical, sin quererse detener tanto, pero barras de pasto.
Exacto. O sea, México toma el balón porque lo quiere. Y quiere salir de atrás. No es un equipo que tire el pelotazo directo y recógeme la segunda jugada. Lo que pasó contra Japón es producto de lo que hace Japón.
Es que ahí deberían de ser 45 minutos. Hablo de los iniciales ante Japón. Paradigmáticos y un punto de inflexión para decir, o sea, este equipo ante rivales que nos salgan a presionar así,
no es
nos van a aniquilar. O sea, yo creo que es una cuestión de lectura en donde Tony Amor, Rafa Márquez le tiene que decir, tenemos los jugadores para competir en estos escenarios. ¿Podemos flexibilizar los planes? Sí, no. O sea, no tiene nada de malo de repente despejar en largo.
Sí,
y luego algo, ya competir, segunda jugada y tal.
Es algo lo que dijo Suri. Que, por ejemplo, prepárate, valorábamos en su momento de Juan Carlos Osorio, que se tiene en un concepto por tal vez los conceptos que utilizaba, que quería mucho balón y que quería construir siempre y que tomaba esos riesgos. Realmente él se daba cuenta que cuando era más necesario buscar el juego directo, buscar acciones a balón parado, te metía la gente más alta y listo. Pero porque identificaba este tipo de factores acá, lo que no veo del todo es esa manera de identificarlos. Decía, es una frase que me gustaba mucho de mi amigo Gareth Southgate, y que creo que comparten muchos seleccionadores actuales. Decía, una selección tiene que hacer bien 3 cosas. O sea, pocas cosas, pero hacerlas bien, porque no hay tiempo de trabajar, no hay tiempo de ser un equipo riquísimo en todas las fases. Hay que hacer bien 3 cosas. Yo no veo a esta selección...
¿Cuáles son 3 cosas?
No, o sea, las que tú decidas, ¿no?
Sí, sí.
Pero...
Vale.
Lo que sí, tú plantees,
estoy esperando la elección de Gareth Southgate.
No, o sea, enfocarte...
El masterclass de Gareth Southgate.
No, enfocarte en 3 cosas, ¿no? Porque dices, no vas a abarcar tanto. Entonces, enfócate en 3. Yo veo a un equipo que viviendo en campo rival, por la cualidad de sus media puntas extremos, como en la Copa Oro, creo que te puede hacer algo. Y esas sinergias ya con Marcel y tal. Pero otras, no lo sé, el balón parado ha mejorado. No sé dónde hay otros puntos fuertes de esta selección hasta ahora.
Que ahí es donde también a mí no me parece un plan coherente no apostarle a la presión. Ya lo decía, yo creo que si eres un equipo que puede vivir con balón en el campo contrario, sobre todo por tu perfil de media punta...
¿Pero puede vivir con balón?
Es que lo mejor que haces es presionar. Gánala ahí arriba.
O sea, pero México hoy en día tiene los centrocampistas para fluir en campo rival. ¿Tiene el ataque para poder asentarse en campo rival? Yo pues tampoco lo veo.
¿Quiere?
Es que ahí está el problema.
Tiene la intención de, pero luego va corto. Va corto para eso.
Que ahí es donde entran los mediocampistas, sí, ¿no? Del Mundial Sub-20, ¿no?
Es que para mí es el camino.
Miren, me di a la tarea, estuve revisando esto a raíz de si Malagón encaja o no con un estilo que es de tal o cual característica, de ver cuánto promedia México de posesión y de pases por partido. Son 19 partidos hoy.
Ok.
Contra Corea del Sur se hicieron los 19. México promedia 53-5 de posesión. O sea, más que el rival, tantito más. Le promedian en contra 46-1. Por partido más o menos hace 447 pases. Y el rival le hace 387. A mí se me hace que está muy mezclado y es por esto. Porque es un... Hay que ver en qué zonas dan
¿dónde,
más.
Es que... ¿Dónde pasas la pelota?
Exacto. Es lo que falta ver. Eso es solamente en cantidad, pero es dónde los da, cómo los da, si son de lado, si son para adelante, si son largos, si son cortos. Pero a mí me parece solamente por encima con los números que es un... Lo que dijo Memo. México quiere jugar con balón, quiere sacarlo desde atrás, pero va corto. En CONCACAF necesita estar en campo rival, no le sale tan bien. Cuando enfrenta a estos rivales, por ejemplo, los asiáticos, tiene partes donde debe dominar, tiene partes donde lo dominan, y no acaba de estar definido. Quiere hacer ciertas cosas y no llega a hacer ciertas cosas.
Ni una continuidad total para hacer mejor ese plan, ni una adaptabilidad total para decir, bueno, me adapto a este rival y encaro de otra manera el partido. Pero sí creo que si quieres apostarle al juego interior a tener mucho balón, hay cosas que ajustar, si no...
Y se nota...
No va a llegar el balón acá.
Pues sí. El reto de Copa Oro y luego el reto de enfrentar a rivales de otro nivel.
¿Vienen, ¿no?, Colombia y Ecuador?
Sí, está bueno eso.
Está muy bien.
Y luego Uruguay y Paraguay.
Esos son los dos que se dicen. Japón le ganó a Perú, a Alemania, a Canadá. Ahora les digo, no, había perdido contra Colombia, pero fue... 2023, le gana a Perú 4-1, le gana a Alemania 4-1, le gana a Turquía 4-2, le gana a Canadá 4-1 y le gana a Túnez 2-0. Así cerró 2023. O sea, tampoco es que sea cualquier cosa, ¿no?
También yo necesito decir que, digo, a mí me tocó hacer, que es uno de los peores partidos de la Copa del Mundo, me tocó hacer el Japón-Costa Rica. En ese partido se vieron muchas cosas que hemos hablado de Japón. El tipo de carrileros, el tipo de centrocampista, jugadores muy ágiles y muy técnicos, falta de filo, y ese día lo pierden con un error. Uh-huh. Un accidentazo, pero además la salida del arquero es muy mala, y el que acaba techándolo además es Kevin Fuller. Pero lo digo porque yo veo en Japón una evolución grande, y creo que se ve en ese 2023 con los resultados, con la inclusión de ciertas figuras, pero yo no veo al Japón tan tendiente al error en algunos momentos como en ese Mundial, que además le compite muy bien a Croacia también, sí, que le gana España, pero un equipo que siento que era más incompleto de lo que es hoy 2025.
No, totalmente.
Tiene más calidad.
No, ¿y dónde
tiene
juegan?
Más talento. ¿Dónde juegan? Y Moriyasu tiene ya un buen rato trabajando
con
esta
selección. Era el técnico de los Olímpicos, al que México le gana Jimmy Lozano en la medalla de bronce, después de que había perdido en fase de grupos.
Son amistosos bravísimos, los de México, en un sentido también de confianza, si no te salen bien las cosas. Estos resultados...
O sea, tú meterías una Lituania por ahí para...
No, bueno, se hablaba mucho de que Argentina en ese camino a la Copa del Mundo anterior metía a puros rivales bajísimos para construir mucha confianza, construir su racha. Después llegó a Arabia Saudita en la primera jornada y revolucionó todo.
Bueno, más o menos, porque en ese amistoso final... es donde bajan a Nico González y donde Scaloni dice, no, se van tres, esto no está bien.
Bueno, sí,
que
pero
también pasó.
Pero generan una racha y tal. Ahora sí, es complicado. Es que al final es bueno para poner a prueba esta selección.
Japón es tranquilamente del nivel de Colombia o de la mejor Ecuador. Que las dos yo creo que van a llegar muy fuertes.
Un poquito por encima de México. O un poquito a la par, como la gente lo quiera ver, pero al final, buenos rivales. Después se habla de lo de marzo de Portugal y ahora dicen que también Francia. Bravísimo eso.
Como 2010, ¿no?
Llegar hacia la Copa del Mundo, yo te digo, con estos rivales que hay, no sé cuántos pueda ganar México.
Puede ser camino 1998, ¿no?
Sí, te acuerdas esa gira.
Llegó perdiendo todo.
No daban una, ¿no?
Sí, sí, incluso en amistosos contra clubes llegaba perdiendo ya estando en Europa. Por hilar un poco ya con el partido de hoy, que me parece que también tiene sus detalles, me parece peligroso el tema de la no tener una buena salida con balón si eres un equipo de balón, porque hoy Corea, sin ser un equipo tan bien trabajado, sin tener la misma energía,
y
también
con
te estaba presionando.
Bueno, claro, los dos equipos cambiaron.
Sí, pero te estaba presionando. Sí, ¿no?
Ponemos las rojas, ¿no?
Las rojas. Pues pero también era 5-2-3 de Corea.
5-4-1, yo diría un poquito más replegados justamente. Primeros minutos, 15 minutos, me parece que sí presionan.
Sí presionan.
Y ponen aprietos a la selección mexicana. Me parece muy peligroso no poder crear una salida buena. Y ya después, cuando logras poner en proyección a los laterales, a Mateo Chávez hoy y Huescas por la derecha, creo que se ve bien la selección, pero para salir y llegar ahí creo que tiene muchos problemas.
Ahí dibujamos la línea de 5, más marcadilla. Kang In-Lee era el que se recargaba en la derecha, pero también intervenía a veces por dentro. Uh-huh. Luego entra Son en el costado de la izquierda y ¡oh! Es el que marca el gol, que se había comido una en el primer tiempo. De hecho, del mano a mano que falla O, viene el gol de Raúl Alonso Jiménez. Así más o menos el escenario. Esta vez sí fue más 4-3-3, yo les diría, de arranque por la posición de Eric Sánchez, que es cierto que se escalonaba un poco más adelante de Marcel y de Lira. Yo creo que al final el 4-3-3 y el 4-2-3-1 es una cuestión móvil constantemente y es una mera repartición de espacios. Lo que sí es que México no te presiona en bloque alto. No te presiona la salida del rival en presión alta. Es un bloque medio alto, pero compacto, ¿no?
Y sobre todo estorbando las recepciones de los mediocampistas, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde llegan los robos. Es un poco lo que yo comentaba. Voy a tratar de hacer un experimento con el micro. Eleva Vázquez, eleva Lira. Mateo tiene mucha también intención de anticipación. Entonces ya aquí ya le es difícil a Corea recibir de buena manera, ¿no? Incluso también les faltaba un poquito de giro, un poco como lo que sufrió, por ejemplo, Alexis Vega en el partido contra Japón, que tampoco podía a lo mejor dar el primer toque, pero para girarse era difícil. Esa fue la trampa que más o menos creo que México quiere poner en este caso a Corea, y le funciona. O sea, ese es uno de los principales puntos que yo rescato. Yo creo que con energía sí hay varios futbolistas que pueden hacer este achique hacia adelante.
De acuerdo. ¿Algún apunte del partido de hoy? Yo sí creo que hay una mejoría en cuanto a sensaciones, por lo que decía, de que por lo menos se combinó mejor. Cuando estaba perdiendo el partido México, no se fue a la desesperada, sino que intentó tocar la pelota. El golazo de Santi Jiménez es tremendo.
Oye, la asistencia de Jorge Sánchez.
También es accidental. Es un accidente. Yo creo que es accidental, ¿no?
Quiso controlar y le salió el pase.
Tiene el mérito de que él siempre está llegando al área. Le recuerda incluso un gol en Toluca, si no mal recuerdo.
Mucha energía para
que... Sí, creo que en esos escenarios, creo que él tiene la intención de apoyar el rebote o el disparo final.
Es un planteamiento con elementos más directos para hacer el contraste con lo que fue el primer partido, el que hablábamos contra Japón, con Lozano por la izquierda, recibiendo acá, pero bueno, yendo mucho por dentro, lo que decíamos, Berterame por la derecha.
Berterame no me gustó, definitivamente.
A mí tampoco, y me gusta más como segunda punta, ya lo habíamos también mencionado.
Que es curioso porque... Rayados,
porque es muy móvil, es ligero, pero no es ni el 9, sí. Y creo que es que no te va a desbordar una sola recibiendo al pie, y tampoco es que te busque amenazar tanto a la espalda del lateral.
No, pero es curioso porque se va con 4 pases que acaban en ocasión, pero tampoco es un gran primer tiempo. Es decir, lo que mejor hace Berterame es atacar el espacio, ¿no? Ya después, si te deja un buen pase atrás, una diagonal con el balón, si después también puede rematar al arco, bien. Pero lo que no es en carrera, para Berterame es más difícil.
Sí, él es un jugador que depende mucho del ritmo.
Pero a mí
por eso yo segunda punta a Berterame al lado de un tipo que juega muy bien en el poste como Raúl.
Con el experimento que dejó ya
Santi
de lado.
Raúl, totalmente.
Sí, sí, Berterame, Raúl. Berterame incluso te diría a Santi, quizás menos complementario, pero creo que podrían entenderse bien, o por lo menos Berterame aprovechar los espacios que deje Santiago. De lo que más me gustó a mí en términos individuales fueron los laterales. A mí Mateo Chávez, ya lo he comentado, es un jugador que me gusta porque tiene solvencia en el pase, porque si le tienes que regresar el balón para reciclar la jugada, te la recicla bien.
Le falta un poco de lectura y de manejo de tiempos.
Pausa.
Claro. Pero a mí me gusta mucho en cuestión de... O sea, es un tipo que toma la pelota y siempre piensa en el arco rival. O sea, es muy determinado para ir hacia arriba. Yo sé que a Suri y a Beto no les gusta mucho porque puede llegar a ser con 21 años todavía un jugador alocado. Pero desde que lo mataban en Chivas, yo les dije, este chico tiene la energía que no se ve normalmente en el fútbol mexicano. Entonces, si tú le das... Es más fácil que puedas hacer un jugadorazo haciéndole entender cómo manejar los tiempos a jugadores que no tienen ese nivel de energía y de convicción para ir
al técnica, frente. Porque técnicamente es bueno. Sí, y sí. Tiene determinación para ir a los duelos. De hecho, cortos. Le gusta ir a la barrida.
No sé si en espacios cortos tiene técnica.
Es curioso, no, a mí porque... me parece que sí, la pisa, se maneja bien.
Yo creo que su mejor pase es curiosamente el más difícil, de primera en carrera.
Hacia acá, hacia el centro.
Tiene un gran pase a Alvarado hoy, entrando en conducción y no dándose la fácil al delantero en la media luna, sino hasta Alvarado que va llegando O sea, yo creo que es un buen... ¿Mateo? ¿Hoy? Sí, tal cual. No, bueno, no Alvarado, sí, a... Alvarado, sí. A Berterame, era el que iba llegando por derecha. Yo creo que es un buen prospecto, seguramente pueda mejorar mucho, pero a mí me causa el mismo daño como equipo un jugador que no tenga esta energía a un jugador que la tenga, vaya a todas rapidísimo y luego la pierda en la mayoría de las ocasiones y aparte esa pérdida deje expuesto al equipo a la contra. A mí me parece que eso pasa, o sea, por ir tan rápido todo el tiempo, por querer la conducción y la agresividad, termina tomando decisiones
son
que
son cosas corregibles, y más si juega en el AZ.
O sea, sí, o sea,
en Holanda le deberían de...
Pero no es, para mí no es una solución, o sea...
No, es un buen recambio, sobre todo por lo que hay en la posición. A mí Arteaga nunca me dejó una sensación en selección de lo que me ha dejado algunas cosas buenas, muy mejorables, de Mateo Chávez. O sea, yo con Arteaga veía un jugador que no sabía que me estaba transmitiendo. Con Chávez sí veo un techo, y más jugando...
Y aparte ya lo hizo otra vez, ¿no? Lo hizo en el verano contra Suiza o Turquía.
Contra Suiza.
Contra Suiza. Contra Suiza. Entonces, mejor partido. O sea, sí es buen prospecto, pero yo no lo compro como arma clave.
Yo quiero apuntar algo de lateral izquierdo, que me parece bastante interesante. Creo que hay muchas selecciones en el mundo que tienen el recurso de que el lateral izquierdo o no es zurdo o es ambidiestro. Y México no es una de ellas. Son muy concretos nuestros laterales izquierdos. Mateo tiene lo que tiene. Yo sigo pensando que su mejor atributo es el pase en carrera. Y es muy difícil de hacer. Pero es rutinario, pero es difícil.
Pero no... O sea, con ese atributo no puedes afianzarte en una selección. O sea, ¿no te parece mejor su energía?
Sí, pero creo que la energía se debe ir regulando. Necesita la pausa, creo. Hay que ver si la consigue. Pero eso yo creo que va a venir en clubes.
Perdón, es que por energía no ganas, Pepe. O no, sea...
Si ganas. Es más fácil ganar por energía, porque compites, ganas duelos.
Contra los que son iguales que tú, sí,
estás
pero...
a tope, que si tienes una jugada, como ese gran atributo, y comparto, tiene un gran pase en carrera... Hay partidos en donde no se da ni siquiera una situación de partido en donde tú puedas tirar ese pase. Por eso yo creo que a mí lo que me gusta de Mateo es, si técnicamente es completo y tiene esa energía y es adaptable a un ritmo muy intenso, para mí es jugador tranquilamente aprovechable.
O sea, ¿Mateo sufriría menos contra Japón el otro día? O sea, 100%. ¿Contra Japón no te ayuda esa
energía? No creo. Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, a ver, Gallardo a mí es un jugador que me gusta, pero yo creo que los dos hubieran sufrido por el contexto de partido y por cómo estaba armada la salida de pelota.
Claro, o sea, pero, no te genera un diferencial su energía.
Pero yo creo que ante un Ritsu Duan, por ejemplo, hoy en día Gallardo puede llegar a ser más conservador, que Gallardo también es un extremo reconvertido a lateral, que lo que te da Mateo Chávez. Porque Mateo Chávez igual y dice, con 21 años me da un poco lo mismo, voy a todas. O sea, yo sí creo mucho
Edson
en la...
Edson también ha dicho eso toda la carrera. Va a todas, llega a todas, al choque Edson.
Pero Edson juega en medio. Y Edson no tiene la técnica que sí creo que tiene Mateo Chávez.
Es que lo que hay que mezclar es la energía con la velocidad correcta. Porque muchas veces en Chivas lo que se habló de Mateo es que por ese exceso de velocidad...
Equivocaba, en eso estoy completamente
la
de acuerdo.
Equivocada. Pero creo que es un punto importante porque puede ser el lateral con más energía de ese lado izquierdo que tenemos en la nómina de selección. Y luego los otros son muy, muy predecibles, son flojos técnicamente. Incluso Jesús Angulo es casi un tercer central. O sea...
Oh, Angulo no lo llamaron.
Angulo está fuera. Y bueno, Suri lo venía jalando.
No, era hombre de confianza de Aguirre, yo por eso lo mencionaba. Pero está con temas físicos también.
Sí, pero... Y Purata, ¿eh?
Que no me pareció mal partido.
No estuvo
mal,
¿eh? Pero quiero cerrar esto porque creo que es un recurso interesante y muchas selecciones que han competido bien en tiempos recientes, salvo Argentina, que todos son zurdos, lo han tenido, ¿eh? O sea, a ver, nada menos, quiero recordar una selección que tuvo un carrilero que era derecho, pie derecho, y jugaba en la izquierda, fue semifinalista de Eurocopa, Dinamarca. Ya luego no le salió bien en el Mundial y demás, pero...
O sea, pero no entiendo a dónde quieres llegar con eso.
Creo que nos falta... con un lateral...
Es que puede ser un recurso para atacar mejor, pero no lo tenemos. Y creo que eso es algo que podemos considerar. Jorge Sánchez.
Sí, no, si no teníamos lateral derecho en la derecha...
No, nos no está ofreciendo una solución sin poder contar con la solución misma. Ya me voy.
Es que no sé quién hay podría hacerlo. No hay nadie.
Es que si no podemos... O sea, no podemos imaginarnos lo que no tenemos.
Hubo un momento donde Jorge Sánchez jugaba mucho por la izquierda, hasta más.
Sí.
Pero tiene muchísimo y... No, yo jugaría...
Cuando llegó a la América, ¿no?
¿Sobre todo?
Sí, en...
No, yo antes pongo a Héctor Moreno de lateral izquierdo. Héctor Moreno. Que a poner a uno de la derecha.
Pero son muy iguales nuestros laterales izquierdos. Es a lo que voy. Creo que difícilmente te van a ofrecer algo distinto, empezando porque todos son extra zurdos, empezando porque todos son de ir por fuera.
O sea, es que yo tampoco lo veo eso.
Creo que...
¿Cuál es la jugada de Gallardo, la diagonal hacia el área?
Y Mateo también la intentó 2-3 veces hoy, ¿no? ¿Qué? En conducción.
De acuerdo, bueno, pero
hoy no es partir abiertos. De acuerdo en nada de lo que dice el señor Beto González.
Es partir abiertos.
O sea, claro, parten abiertos, pero Gallardo, ¿cuántas veces no hizo esa diagonal en rayados?
No, de acuerdo. Pero creo que me falta otra cosa ahí.
Yo sí entiendo que necesitas alternativas, pero yo creo que son válidos los dos. O sea, ya para este 11 yo creo que están muy asentados Gallardo y Chávez. Sí. Y que de hecho son...
Va a venir, yo te firmo, Zurita, arrepentido a un día del Mundial, diciendo, es que yo ya estoy entregado a Mateo Chávez.
Y quiero que sea titular mañana.
Te lo firmo, o sea...
Puede ser.
Guarden este clip, va a pasar con Zuribalí ese tipo de cosas.
Lo porque conoces de hecho, bien. De hecho, no es tan diferente Mateo de lo que era el primer Gallardo, ¿no? O sea,
el reconvertido de extremo.
En esa energía y en esa conducción y en ofrecer soluciones por dentro y por fuera, me parece que más o menos se parecen.
Que a Mateo Chávez tiene la desventaja que está Gallardo, no que Gallardo sea un jugador de 10 puntos completamente, pero un jugador de 7, 8 puntos siempre, que tiene experiencia en dos Copas del Mundo, donde fácilmente fue top 5 de
rendimiento. De lo más regular.
Entonces es regular, difícil, muy difícil sacarle... el puesto, yo creo que solo haciendo algo sobresaliente en la temporada en Países Bajos podría quitarle el puesto, pero al final es un buen recambio. Hace falta recambio en algunas zonas, en algunas posiciones, sobre todo en las laterales.
Calidad.
Ya parece. Calidad.
¿Tú? A este equipo le falta calidad. O sea, si Vega no demuestra en selección lo que semana a semana demostró el torneo pasado en Toluca, a mí me va a costar trabajo pensar que Vega... tiene esa determinación para ser un jugador que te defina un partido de Copa del Mundo.
Es que a lo mejor en selección necesita ser seguidor y no el líder, ¿no? Incluso en Toluca a lo mejor ni siquiera es el líder. O sea, Paulinho es una figura que acapara mucho juego y crea mucho juego.
O sea, sí, pero yo creo que el líder...
¿Es Vega,
¿no?
O sea, emocionalmente hablando, ¿no?
Sí. O sea, el que transmite más, el que reparte las maracas. Que
sí, es un
papá.
Problema.
Es y un que
problema.
Es un equipo muy hecho el de Toluca. Decíamos, nos cuesta encontrarle 2-3 cosas sólidas o fortalezas a este equipo. Bueno, Toluca, esas pérdidas de Vega, no hay tanto problema porque es un equipo que queda normalmente bien parado. Este torneo tal vez no tanto de inicio, pero está más hecho.
Y selección, no hay tiempo para trabajar tanto detalle como lo harías en un club.
De acuerdo.
Que eso es importante y yo decir... Creo que por último, que hoy me faltó mucho ese mediocampista de tercera altura.
Estaba en la 20.
Tristemente, hoy volteas a la banca y uno era Orbelín, que se está quedando muy corto, ya lo dijeron. El otro, solo por perfil, pero ya hemos establecido que no le viene bien jugar ahí, era Roberto Alvarado, iba a entrar en banda. Así que con eso en mente, el único que iba a entrar ahí era Orbelín. Y el que debía jugar ahí, pues obviamente va al Mundial Sub-20. O sea, también hay una carencia importante de ese mediocampista de la última altura, ¿no? El más adelantado.
Que de hecho hemos tirado a Angulo en algún momento, ¿no? O sea,
por el canelito, claro.
Sí, o sea...
Si tú hoy me dices Orbelín Pineda...
Tú estás mucho en esa línea.
O Jesús Ricardo Angulo...
Sí, sí.
Llamen a Jesús Ricardo Angulo. O sea, ¿qué pasó con Orbelín Pineda?
Sí.
Pues sí, sí, sí.
O sea, ¿qué es más competitiva con el debido respeto? ¿La Liga Griega o la Liga Mexicana? La Liga Mexicana. No todas las plazas en Europa, claro, si juegas en el Panathinaikos, Olympiacos, en el AEK, pues sí, seguramente vas a tener un buen nivel en el día a día.
Y luego vas a competir en Europa.
Sí, algunas
si te va
cosillas.
Bien,
pero... Ahora que mencionaron a Pineda, quiero hacer el último apunte, que ya es un poco relacionado con lo que ya dijimos. Creo que Memo lo dijo, Pepe, lo rígido que era México, pero sobre todo lo largo que se hace al querer ser tan posicional. Y un poco lo recupero por el tema de las salidas. O sea, en las salidas México está muy partido. O sea, cada quien está en su posición esperando que alguien logre quitarse a uno o saque el pase maestro. Y por eso es que tampoco recoge en segunda jugada, por eso es que no tiene, cuando le llegan a presionar a uno, no llega a tener la línea de pase alternativa. Entonces, me gustaría que México, ya sea por indicación técnica o por perfil de jugador, tuviera personas que se acerquen al balón, que quieran venir a recoger balón, porque ni siquiera Pineda lo pudo hacer el día de Japón, y creo que tampoco en ese caso Marcel y Lira, a lo mejor por indicación técnica, se alejaban. O sea, no vienen a hacer dos contra uno y darle una opción de salida a los centrales mexicanos.
Volvemos, ¿no? Estás a medio camino.
Sí, sí.
No, ni la sacas bien, ni la recoges bien arriba, ¿no?
Es eso.
Que o sea, a veces, lo que dice Suri, hace falta que lateralice Marcel y eso provoque un movimiento acá y otro acá de Vega y más. Era hasta
hoy lo intentaron bastante con sí, la hoy más. Banda de...
Y Marcel estuvo fallón. De hecho, creo que no queda... muy bien después de esta fecha FIFA, pero sí se intentó más en el de Japón. Uh-huh. Hasta en el tema del parado, lo podías ver exactamente...
Igual siempre,
como sí. Las fichas, sí, o sí, sea, sí. Que muchas veces nos dicen, no son fichas del 4-3-3. Bueno, ese partido sí parecía de fichita.
Y de hecho, o sea, la tendencia... Ya no hablo de Argentina, que Argentina es una locura haciendo esto que le falta a la selección, sino simplemente de España, ¿no? Que sí es un poco posicional, pero sus mediocampistas son muy inteligentes para ir moviéndose libremente para crear rutas y desajustar las defensas de los rivales. México no hace eso.
El nivel técnico, por supuesto.
No, pero no estoy hablando ya de lo que pase cuando recibas.
Sí, la ejecución.
Ajá, dices. Estoy hablando no es la ejecución, del movimiento previo, lo que tú decías, creo, de confundir a los rivales. De que de repente alguien haga algo inesperado en una posición inesperada. Con México no pasa, es demasiado posicional y creo que eso ya está obsoleto a día de hoy.
No, de acuerdo.
De acuerdo. Bueno, hay parley del fin de semana. Hay clásico nacional.
Exactamente.
Hay clásico nacional.
Y concierto.
Y concierto.
Sí, sí.
Voy a tener que ver diferido el clásico nacional.
¿Te vas a perder el último partido de Gaby Milito?
¿Ya? ¿Lo vas a condenar?
No, yo creo que no pierden. Otra vez voy
el por el purgatorio de Zurita.
No. Ojalá se quede. Y yo voy porque no pierde el partido. Me parece increíble que Chivas perdiera todos los de la seguidilla hasta de septiembre. Y luego viene Toluca y viene Tigres.
Y lo que falta.
Tira resultado en ese.
Dos a dos.
Ah, bien. 2-2. ¿Cómo está la jornada, Beto?
El viernes botanero, Necaxa Juárez a las 7, Mazatlán Pumas a las 9, es lo único que hay el viernes. El sábado está pesadito, es Pachuca Cruz Azul a las 5,
okay.
Tigres León a las 7, Atlas Santos a las 7, Toluca Puebla a las 9, 9:15 es el clásico aquí en Ciudad de los Deportes, América Guadalajara, Querétaro Monterrey es el domingo a las 5 y se acaba la jornada en San Luis a las 7 contra Tijuana.
Ok. Escoge Memo, escoge Beto. Ya tienen.
Yo ya lo tengo. Toluca Puebla.
Era el que yo iba a decir.
Ese es el partido que Toluca el último año clava de 3 para arriba. Más contra un Puebla que le está costando muchísimo.
Además contra Cristante.
Yo voy a decir que gana Toluca por 2 goles o más.
Pensé que ibas a tirar la de más 3.
No, no,
más
arriesgado. Que la vez pasada tiré así con Monterrey y se quedaron cerquita, pero no, era mucho.
Beto.
Ruido. Pachuca Cruz Azul.
Ok.
Es de altas, pero gana Cruz Azul. Va a haber arriba de 3.5 goles y victoria Cruz Azul.
Bien, 3.5 y gana Cruz Azul. Y yo me voy por el típico partido de viernes botanero. 1-1 en el encanto entre Mazatlán
y Puma. Te encanta decirle el encanto.
Qué estadio.
Qué nombre tan horrible.
¿Se acuerdan cuando inició esta franquicia de Mazatlán ahí en la pandemia que se llamaba Kraken, el estadio, y que había como cucarachas en el campo?
Sí, la cucaracha.
Hubo close-up en la transmisión.
Pero había un montón, así. Atendían a alguien que se lesionaba, que estaba en el césped, y caminaban alrededor.
Pero igual eran de un tamaño...
No,
es
terrible.
La famosa cucaracha de mar. ¿La has probado?
No.
No, o sea, no era la cucaracha.
Yo no sabía que...
Que había cucaracha, o sea,
¿es
marina.
¿Es un platillo o qué?
Sí, sí. No, no es para
en México
cualquiera.
Todo es un platillo, realmente.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, que la gente acá en el chat nos diga quién ha probado las cucarachitas de mar.
Y que
¿tú
si...
te animarías, Suri?
Sí, a probar, sí.
Es que Suri le entra todo.
Uy, yo ahí no sé. Pero son...
Entonces, yo estoy seguro que tú... Ni madres.
No, pero fíjate que me gusta probar.
O sea, probar
estoy
sí.
Estoy aventado. Pero ese creo que ya
es... Ya de comerla regular.
Porque además pienso esas cucarachas... Los defensores de animales me van a liquidar. Pero pues no sé qué pisas. Y suena... De que aplastaste...
Explota.
Sí, 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 sí.
No sé, yo cuando... Tuve una sensación muy extraña. Te lo juro que... Era una... En Acapulco el tamaño de la hoja, güey. O sea, era... Es que es entre cucaracha y cangrejo. O sea, una cosa...
Escarabajo, eso.
Una cosa realmente sorprendente. Pero me las prepararon ahí en Barra Vieja.
O sea, como, a la, como mariscos.
Sí, con mantequilla, tabasco, un limón amarillo. El limón ahí medio... Salsa tatemada también. Puta, hasta se me hizo agua la boca. Y el... Físicamente, asqueroso.
Y el sabor
top.
Cruje, además.
Sí, sí.
Sustos que dan gusto.
Pues sí quisiera, sustos. Sí quisiera. De hecho, quisiera visitar El Encanto. Me parece una plaza divertida.
Visitamos a Santi Puente.
Sí, sí, sí. Es que en el estadio siempre está la tambora. No sé si es, no, ahí no es la tambora, es la banda, literalmente.
La banda.
Entonces, para
no sé qué tan seguro esté ir para allá.
No creo que... Pero son de esas franquicias nuevas donde no hay mucho arraigo y es el plan de viernes para ir a echar desmadre.
De acuerdo.
Está bien.
Bien. Bueno, ya nos vamos ahora sí. Betao, cuídese.
Nos despedimos y ojalá sobreviva Gabriel Milito al Clásico Nacional.
Va a estar interesante, ¿eh? Memóstenes.
Un gusto, señores, y ojalá sobreviva Aguirre. No creo que lo echen, pero que sobreviva a los amistosos que le quedan en el año. Yo lo veo complicado.
Tiene nuevo apodo. El jeque. Al Suri.
Despedimos hoy a Suribali.
Suribali, no. Suribali va a estar en el multiverso.
Perfecto.
De los Suri.
Pero se agrega.
Si Senegal llega al mundial.
Al Suri. Uh-huh. Al Suri debería entrar como árabe. Con el turbante.
Esto es en preparación para el mundial 2034.
Exactamente. ¿No? La versión Al Suri.
Bien, perfecto. Bien, me gusta. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Pásenla bien. Gracias a toda la gente que se reportó en el chat. Nos vemos el próximo lunes.